Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Hoy hablando mucho, mañana también de la Champions. Ya sabéis que hoy jugaban Barça y Valencia. El Barcelona no ha podido pasar de un triste empate a cero en el Camp Nou ante el Slavia de Praga. Partido malo, malo, malo. Difícil de ver. El partido que ha protagonizado hoy el Fútbol Club Barcelona en casa. Y al final, aunque se le había puesto el encuentro de cara, porque se adelantaba en el marcador en Mestalla del Lille, el Valencia le ha dado la vuelta y ha acabado ganando 4-1. Ha habido muchas remontadas, de eso tenemos que hablar también. Bueno, el Chelsea no ha culminado la suya ante el Ajax, pero iba perdiendo por goleada y al final empate a 4 en el marcador. Y el que sí le ha dado la vuelta al marcador, después de ir perdiendo 0-2 con el Inter, ha sido el Borussia de Dortmund, que ha ganado 3-2. Buenas noticias otra vez para los madridistas, que proceden de Dortmund, porque Akraf ha marcado 2 de los 3 goles de su equipo. Yo creo que es un secreto a voces que Akraf, si sigue así, va a volver al Real Madrid. Y hablando del Real Madrid, lo que hemos sabido hoy acerca de la relación entre Zinedine Zidane y Gareth Bale es que... confesión del propio entrenador del Real Madrid, es que se dan los buenos días. O sea, que llega el jugador por la mañana y luego llega el entrenador, o al revés, primero llega el entrenador y luego el jugador, y cuando se cruzan, se saludan, se dicen buenos días. Zidane ha tirado de profesionalidad para defender al que sigue siendo su jugador y ha dicho que él también se iba antes de tiempo de los partidos. Y nos ha pedido a los periodistas que no repitamos, por favor, eso de que Bale se va. Pero si Gareth Bale o Zinedine Zidane o el Real Madrid Club de Fútbol quisieran que los periodistas no dijéramos que Bale se va de los partidos antes de que estos acaben, lo tendrían muy fácil con impedírselo. Si a Zidane le preocupara verdaderamente que los periodistas dijéramos que Bale se va antes de los partidos, lo que tendría que hacer es hablar con él. Y explicarle que aquí, en Madrid, en el Real Madrid, en el club de las 13 Copas de Europa, en el club más exigente y exigido de la historia del deporte, uno se queda quietecito en su asiento hasta que acaba el partido. Digo yo, ¿no? Si te preocupa realmente. O llegado el caso, el Real Madrid debería impedírselo directamente. Otra cosa bien distinta es que los periodistas mintiésemos y dijésemos una cosa por otra, dijésemos, por ejemplo, que Gareth Bale se va de los partidos antes de tiempo, cuando en realidad no es así. Pero ahí están las imágenes de televisión que recogen, efectivamente, tozudas, las salidas de Gareth Bale antes de tiempo del estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa? Pues pasa que estas cosas tan sencillas, que estas cosas tan simples, aparentemente, incomodan a la afición. Molestan al aficionado que no comprende cómo un futbolista que está cobrando 12 millones de euros netos al año no es capaz de aguantar hasta el final de un partido en su asiento. Claro, la gente que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para llevarse a casa pues 1.500 euros o 2.000 o 3.000, los que sean, no entiende que un tipo que cobra 12 millones de euros netos al año no aguante hasta el final por 5 minutos. Pero Zinedine Zidane no tiene que pedirnos a los periodistas que hagamos su trabajo. Zidane tiene que hacer su trabajo, el suyo propio. Y si considera que esa actitud de Bale está, por ejemplo, afectando al grupo, lo que tiene que hacer es pedirle al futbolista que sea la última vez que se va del campo antes de que acabe el partido. Yo, que soy de Bale a muerte, pareciera, con este arranque del programa, que no lo soy, pero si me seguís Sabéis que he defendido a Gareth Bale a muerte. No puedo acompañar en esto al jugador. No puedo acompañarle, porque de verdad pienso que no le cuesta nada fingir. Finge interés. Finge el orgasmo. No le cuesta nada quedarse sentadito e irse, como todo el mundo, cuando el árbitro pita el final. A Gareth Bale le han cogido gato desde el primer día. A Gareth Bale le han pillado manía, yo creo que en el 90% de los casos, injustamente. A Gareth Bale se le ha criticado sin motivo, pero 5 minutos. ¿En serio? Estamos hablando de 5 puñeteros minutos. No te puedes quedar sentadito en el asiento 5 minutitos. Tanto te cuesta. No puedes fingir que te interesa lo que le pase a tu equipo durante 5 minutos. Y vuelvo al principio. Vuelvo al buenos días. ¿Y cómo va a decirle Zinedine Zidane a Gareth Bale, con quien no se habla, que aguante en el palco o donde sea 5 minutos para que los periodistas no le saquemos en televisión? ¿Cómo va a decirle Zidane a Bale, con quien no contaba, que por el bien del equipo tiene que fingir un ratito más? Zidane no puede echar la pelota a nuestro tejado, puesto que la pelota está en el suyo. Está en tu tejado, Zidane. Es él y no nosotros. Eres tú y no nosotros quien tiene que hablar con Bale y decirle que eso no está bien, no es razonable. Y si Zidane no es capaz, si tú, Zidane, no eres capaz, debe ser el club el que lo haga. Y cuando, al referirnos al Real Madrid, hablamos del club, lo que estamos haciendo es referirnos a su presidente, a Florentino Pérez. Si el Real Madrid quiere que el asunto sobre el que se debate en todas y cada una de las ruedas de prensa, en la de hoy también, previa a la disputa de un partido importantísimo mañana en el Bernabéu de Champions. Si el Real Madrid quiere que este asunto deje de debatirse en todas y cada una de las ruedas de prensa, independientemente de la importancia del partido que se trate, pues tendrá que coger el toro por los cuernos. Si el Real Madrid quiere que Bale siga siendo un día y otro y otro y otro y otro día más el centro de atención, pues adelante. Si no, tienen que cortar de raíz este asunto y hacerle ver a Gareth Bale que no se va a ir en enero, por mucho que patalee, y que se irá en junio si llega por él una oferta en condiciones. Y si no, se quedará. Me encanta Bale, ¿eh? De verdad os lo digo. Me encanta Bale. Me parece que Gareth Bale es, en condiciones, a tope, es un jugadorazo. Probablemente el mejor futbolista que tiene la plantilla del Real Madrid, a la altura de Karim Benzema. Y le puedo defender hasta un límite. Hasta un límite. Pero su imagen del otro día, yéndose otra vez del campo, poniéndose otra vez el mundo por montera, con ese aire de sabio distraído que tiene, ya no la puedo comprar. No la puedo comprar. Eso ya no es defendible. Por 5 minutos. 5 minutes. 5 minutos. ¿De verdad? Todo este debate por 5 minutos. Incomprensible. 12:00 sobre las 11:00 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Recuerda, este lunes es el 11/11/11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11/11/11. El día que recordarás siempre. 11.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Desde que nos despertamos,
Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un jugador de su prestigio, de su nivel, sacarle el descuento, pues su predisposición ha sido muy buena y son detalles que tenemos en cuenta los entrenadores.
4 goles se han marcado aquí, pero otros 4 ha marcado el Chelsea, otros 4 ha marcado el Ajax para ese empate que deja el grupo con 7-7-7. Si lo de hoy era una final, ¿el próximo encuentro aquí ante el Chelsea qué es?
Sí, bueno, al final, cuando es un grupo con tan pocos partidos, sabemos que todos los partidos cuentan y mucho, y todos los detalles cuentan mucho, los goles, a favor, en contra, todo cuenta mucho. Y hoy sabíamos que para seguir adelante en la Champions pues necesitamos ganar, esa es la realidad. Lo hemos conseguido y ahora, pues bueno, nos toca pensar en el Granada y luego ya tendremos tiempo de pensar en el Chelsea.
En esas dos finales que quedan, ante el Chelsea, ante el Ajax, al ver la primera vez esta temporada que el Valencia en 16 partidos va a encadenar 2 victorias consecutivas ante el Español, hoy 4 goles, ¿crees que puede suponer un punto de inflexión anímico para tratar de que esa buena racha o que la moral se alargue un poco más, que no sea 3 partidos arriba y abajo?
Bueno, ojalá, no lo sé, ojalá que sea así. La verdad que creo que hoy ha sido un partido bastante completo, una segunda parte muy buena y una primera parte, bueno, bien, sin más, tampoco excepcional, como decía antes, pero bueno, ya son 2 partidos, el de Español, la segunda parte también fue muy buena, primera mala, y la segunda fue muy buena, y estamos comentando que las cosas buenas que estábamos haciendo hasta ahora necesitamos hacerlas más veces o más continuidad y con más duración.
Incluso antes, ¿no?
Sí, con más duración, y bueno, por lo menos yo creo que estamos avanzando, que hemos hecho el otro día una muy buena segunda parte y hoy una muy buena segunda parte y una más que correcta primera.
Enhorabuena y suerte, Albert.
Gracias.
Albert Celades, técnico del Valencia, que como os decía, pues ha remontado en el grupo H. Se adelantaba el Lille en el marcador y al final Valencia 4, Lille 1. Los goles de Parejo, de penalti, de Gallá, de Condogbia y de Ferran. Pero por empezar por el grupo E, vamos a llevar una especie de orden alfabético, ¿verdad? Liverpool 2, Genk 1. Nápoles 1, Salzburgo 1. En este grupo el Liverpool es líder, tiene 9 puntos, iba a decir destacado, pero no. El Nápoles está a la caza y captura con 8 y ya muy por debajo es Salzburgo y Genk. Aquí parece la cosa bastante aclarada. Como en el grupo F, a pesar de que el Barcelona no ha sido capaz de pasar del empate a 0 en el marcador ante el Slavia de Praga, el Borussia Dortmund se ha impuesto. Aquí sí que ha habido remontada y de las gordas, porque el Inter iba ganando 0-2 por 3 goles a 2. Barça primero con 8, Dortmund 7, Inter, ojo, que se puede quedar fuera, que se puede quedar fuera de los octavos de final de la Copa de Europa con 4 puntos. El Slavia cierra este grupo con 2. En el grupo G, Zenit 0, Leipzig 2, Lyon 3, Benfica 1. Está bien, ¿verdad, chicos? ¿Estoy diciéndolo bien? Vale. El Leipzig tiene 9 puntos, el Lyon tiene 7, Zenit 4, Benfica 3. Aquí, bueno, parece que Leipzig y Lyon lo tienen bastante claro también. Y en el grupo del Valencia, bueno, aquí hay un triple empate a 7 puntos. El Chelsea ha empatado a 4, como os decía, con el Ajax. Partidazo, sin duda. Bonito, de estos que son buenos para el espectador y quizás a los entrenadores les gusten menos. Y el Valencia se ha deshecho al final con cierta comodidad del Lille por 4-1. Ajax 7, Chelsea 7, Valencia 7. Y aquí hay uno que no puede tener 7 y ese es el Lille, que tiene un punto. Y para mañana también analizaremos la jornada que nos espera este miércoles, pues juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En el grupo A, el Real Madrid recibe a las 9 de la noche al Galatasaray. Partido importante para el Real Madrid. Partido importante, convendría que, en fin, que ganara de vez en cuando en la Copa de Europa si es que quiere estar en la siguiente fase. Y el Atlético de Madrid visita al Bayer Leverkusen. Partido importante también ante la cenicienta aparentemente del grupo, porque en el grupo de el Leverkusen tiene 0 puntos. No os preocupéis que ahora vamos con todo eso. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rodrigo Marciel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un día os cambiaré de nombre, porque sois muchos. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien, pues nada, por empezar por lo último, con Dogbia. uno de los autores de uno de los goles, de uno de los cuatro goles del Valencia, hablaba así.
Claro, necesitamos ganar esta noche porque era un partido muy importante si queríamos seguir en la Champions. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos jugado con criterio y hemos cogido un gol y hemos reaccionado y al final hemos ganado. Entonces yo creo que es un buen partido para nosotros.
Dices que habéis marcado un gol y habéis reaccionado porque por momentos en la primera parte, salvo los últimos 10 minutos, parecía que ellos estaban más cerca del 0-2 que del empate.
Bueno, en un partido siempre los equipos tienen su momento, ¿no? Hemos tenido los nuestros y ellos también. Yo creo que es un partido de Champions, entonces es normal que el equipo rival te genera a veces. Pero al final yo creo que hemos sido superior a un conjunto general, por eso que hemos metido 4 goles. Entonces hay que seguir peleando y trabajar para intentar ganar otra vez este finde.
El equipo ha agradecido la entrada al terreno de juego de hombres como Ferran, como Manu Vallejo. ¿Habéis tenido más brío en ataque?
Bueno, siempre los jugadores que entran siempre nos dan un plus. Bueno, le hemos visto en el partido de Sevilla, lo hemos visto también hoy. Entonces, bueno, somos muy buenos jugadores, pero hay que trabajar y ser consciente de eso. Entonces, yo estoy contento con todo el equipo.
Y en lo personal, porque llevabas 5 goles con el Valencia, pero todos lejos de Mestalla, hoy te has estrenado en casa, vaya zapatazo.
Gracias, sí, bueno, es verdad que nunca he metido un gol aquí y me lo esperaba. Y hoy fue un buen día para mí y esperamos que voy a meter otros.
La verdad es que ha sido, Rodrigo, un zapatazo, ¿eh?
Desde luego que sí, sobre todo ha salvado los muebles porque iba con derrotado. Al mismo tiempo ganaba el Ajax 1-4 y al final se le ha quedado el empate, que era lo que quería el Valencia, y la victoria. Sobre todo, es verdad que al principio Lila ha rematado creo que 20 ocasiones y el Valencia, no, a mí me sigue dejando muchas dudas. El cambio de entrenador, ¿no? El Valencia, a pesar de la goleada, sí.
Voy a reivindicar totalmente la figura de Albert Celades, al que se está maltratando, entre ellos Rodrigo Marcel, tenía la pinta de que le iba a zumbar.
Sí. Más que Albert Celades, al cambio Celades, de entrenador.
Sí, bueno, Albert Celades coge un equipo medio en ruinas, con una sensación y una ruptura social brutal, con un entrenador como Marcelino, que había hecho mucho, que lo que queráis, y con una situación en la que nadie...
Ha hecho mucho y lo que queráis, había ganado, venía de ganar la Copa...
Pero la llegada de Albert Celades, estaréis conmigo, que es un triste, que es un blando...
Pero la fractura social no la ha solucionado Celades.
Líder de grupo, líder a 4 puntos de la Champions.
Yo me he puesto mi patrimonio personal, que es grande,
a que el Valencia
no pasa a octavos de la Champions, contra el que quiera. Me la ha puesto.
Bueno, pero todo mi patrimonio, escúchame. No está en un grupo fácil el Valencia.
No, tampoco.
No está en un grupo fácil.
De barro y lodo, está aguantando, te lanzáis a la cara de Albert
Celades. No, yo creo que el barro y el lodo va a la directiva, no a Celades. O sea, Celades para mí es el segundo.
Acabas de decir sí, que el Valencia...
El Valencia, pero...
Que te genera muchas dudas.
Sí, pero...
Y que ha ganado 4-1 al Leeds.
Y ha empezado la remontada en un penalti que no era, por cierto.
Yo creo que...
Ha ganado en el campo del Chelsea.
Yo creo que no acertó con el cambio de entrenador. Fue un fracaso. Bueno, para mí lo es.
Yo no estoy hablando de Marcelino.
Cambiar a Marcelino.
¿Qué culpa tiene el Barcelona?
Vamos a ver. No podemos decir si ha sido un fracaso el cambio
para
de
mí,
entrenador.
Para mí
si el Valencia acaba ganando la Copa Europa, pues bueno, habrá sido un exitazo. Claro.
O pasando los octavos de final.
Las sensaciones que me deja el Valencia en un futuro son que este cambio va a ir a fracasar.
Correcto. Tú estás remontándote, como decía ahora Felipe, me parece bien, ¿eh?
Claro,
porque yo también lo critiqué en su momento, a la decisión un poco llamativa, pues como la de la Almería, que cesa a su entrenador.
Oye,
claro, pero cambia un entrenador, cambia a Celades por Marcelino, no lo hace al revés.
Oye, a José yo le tengo mucho cariño.
Ah, pues eso.
¿Eh? ¿Vale? Claro, pero
y va a hacer carrera en los banquillos.
Seguro.
Otros no.
Seguro, pero...
Pero José sí.
Pero, claro, pero de repente, segundo le tiene a la Almería y dicen, le echan fuera y traen a Guti. Bueno, pues esto fue una cosa bastante similar. Parecía que
Zidane,
era cosa...
A Zidane le pasa lo mismo, hijo.
¿Cómo?
A Zidane le decía que no iba a durar 2 o 3 días, que era un entrenador, que era un alineador.
Felipe, mira, yo estoy más con Rodri. A ver, en un momento determinado de la...
¿Yo he dicho esto?
La sensación del Valencia es que está dando, efectivamente, pues una victoria en campo del Español y al Lille, dos seguidas, pero que a lo mejor se la pega otra vez el fin de semana, o que dentro de dos semanas...
Sí, que es jugar a la ruleta rusa, claro, constantemente.
Pero y se acaba de ganar en el campo del Español 1-2. Es líder de grupo en el grupo de la muerte.
Yo
soy Esparragar.
Solo porque esté el Valencia no puede ser la muerte.
El Chelsea campeón de la Europa League, el Chelsea campeón de la Europa League, y el Ajax el equipo revelación de la temporada pasada. Pero ¿qué queréis?
Por favor, un poco de respeto a tus compañeros con tertulios, no les puedes mandar a Esparragar.
No, pero además los Esparragar...
Sí, no, puede mandar a Esparragar, pero no por eso tendrá razón. Claro, oye, porque claro, un grupo de la muerte, o sea, un grupo de la muerte, por definición,
no se te pegue
por definición no puede tener
lo
a Valencia.
Lo del debate,
o sea,
de ayer.
Si tengamos ya está el Valencia, más, no puede ser de la muerte.
Tengamos más altura de miras, por favor, te lo pido, Felipe del Campo. No hagas como tú has mirado, Pedro Sánchez. Bueno... Hace un poco como mi admirado Santi Abascal, que por cierto estuvo brillante y ganó de calle el debate.
Ha estado aquí, ¿no?
¿Hoy? Ha estado hoy, sí, señor. Sí, señor. Ha estado por teléfono hoy. Ha estado
sí,
por teléfono.
Vale.
Bueno, entonces, ¿algo más que queráis comentar al margen de mandar a Esparragar a tus compañeros?
Es que me parece una falta de respeto por haberse la de es tremenda.
A mí me falta una falta de respeto a la que se le hizo a Marcelino y a los jugadores.
Pero yo no estoy hablando de eso, Marcel. Yo no estoy hablando de eso. A mí me parece injusta la salida de Marcelino. Una cosa es que sea injusta la salida de Marcelino y otra cosa es que desde la llegada de Albert Celades ha habido una campaña de acoso y derribo
para
intentar cercenar.
Si tú dices que ha habido una campaña de acoso y derribo
por supuesto
contra Albert Celades,
es supuesto,
que no sabes lo que es una campaña de acoso y derribo.
Exactamente, y sobre todo, no sabes lo que es el interés, es que Albert Celades, como caza, no es que sea caza menor. Está la caza mayor, la caza menor, la caza de insectos y luego Albert Celades. Que no le interesa a nadie.
Que es una momia.
Mañana Celades pasa por aquí y dice: ¿quién es ese que está peinando?
Pobre hombre.
Pero eso no.
Que le ha hecho la cama, que se fue el hombre. Si le ofrecen un contrato de trabajo. Y dijo bien.
Como Lopetegui no se ha visto en otra.
Es que fue allí a negociar mientras estaba con Marcelino. Venga, por favor.
Celades.
Tercero en liga.
Celades estuvo bien el otro día cuando le preguntaron: ¿quién es el mejor entrenador de primera división? Y dijo: Julen Lopetegui. Ahí tengo,
claro, pero dos tristes, claro, el primero de la conga y el segundo.
Estuvo fantástico, fantástico, de verdad.
Es que yo lo creo que también.
No es mal entrenador,
¿eh? No, pero bueno, pues está bien.
Este es otro debate, el de Lopetegui.
Está bien, ¿no? El de Lopetegui es otro debate. Oye, que tiene muy bien al
bastante
Sevilla.
Bastante mejor entrenador que Celades.
Tiene el Sevilla mejor Lopetegui.
Pasaba por aquí, Julen Lopetegui. Pasaba por aquí.
Lopetegui es mejor entrenador que Celades.
Sí.
Bueno, de ahí a decir bastante que Celades es una cosa sin importancia.
Que tú te has quedado apalancado en lo de...
Pero vamos a ver, Dani, que yo no estoy hablando de que que haya sido justa la salida de Marcelino. Estoy poniendo en valor el papel de Albert Celades como entrenador de fútbol, que lleva al Valencia a 4 puntos de la Champions y es líder del grupo de la muerte.
No,
a mí que me contáis.
No doy tanto valor, la verdad.
Bueno, pues nada, oye.
Aclaradas vuestras posturas, Felipe del Campo es el presidente del club de fans de
el
Albert Celades.
De
presidente y único miembro del club de fans.
Y un miembro junto con Albert Celades.
Sí, bueno,
y los Celades.
Y los Celades. Según qué día.
Y desde el otro día, Julen Lopetegui también, que algo tendrá que decir al respecto. Y a Rodrigo Marcial no le parece que el Valencia esté jugando tan soberbiamente bien. Lo que pasa es que efectivamente 4-1. Después de un 4-1 hoy, pues no parece el día como para criticar a Albert Celades. Luego en el Camp Nou se ha visto probablemente uno de los tres peores partidos de toda la historia de la humanidad.
Está muy mal el Barcelona.
En cualquier tipo de actividad deportiva.
Sí, sí.
No estoy ciñéndome solo al fútbol.
No estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No, me ha gustado el partido.
También,
me parece que el Slavia Praga ha hecho un partidazo.
No digo.
El Barça de todas sus disciplinas.
Hombre, claro,
vale.
Claro,
el Slavia ha jugado de maravilla.
Digo, el Slavia ha sido valiente, claro, ha ido a por el partido.
Ya que lo entrena Celades, fíjate,
claro,
lo que
no, pero digo, por parte del Barça.
Disciplinas, de hockey y de todo.
De todo. Del
eso hand, puede
del,
ser.
Del handball también.
Del
hockey hierba.
Del handball también.
Del fútbol femenino.
Como decía José Luis Núñez, decía el handball.
Pero a mí me queda de este grupo, si me permites, que el Estadio de Praga es increíble que sea con dos puntos.
Sí, este sí es, que es el grupo de la muerte.
Repasando un poco el calendario y lo que queda, si el Barça no consigue ganar al Borussia Dortmund y el Inter le gana al Slavia, va a Milán
a no perder,
la clasificación.
Cuidado,
porque ganaría, en su caso, el Dortmund su partido al Slavia, en teoría.
Y no hablemos de
el Barça
de Isis del
lo que
futuro.
Dice Rodrigo, lo más claro, si el Barça no gana al Dortmund,
se la juega en Milán.
Se la complica. Se la clasifica.
Para clasificarse, ¿eh?
Pero,
ser que el Inter pinche con
y hagamos un poco de vista atrás. Si no llega a ser por su extraordinario extraterrestre y sobrehumano portero.
Sí, en Dortmund. Sí.
El Barça pierde holgadamente en Dortmund. Sí, sí, habría perdido, quiero decir, utilizando el tiempo.
Eso ha ganado.
Y no habría ganado en Praga.
Mira, y el partido con el Inter.
Ni con el Inter tampoco.
Mira, he pensado precisamente en recuperar aquellas declaraciones de Ter Stegen cuando decía, oye, tenemos que hablar, ¿eh? Oye, que tenemos que hablar. Dortmund, porque ¿no? No se ha hablado.
Eso me dijeron a mí una vez.
No se ha hablado.
Sí, a mí varias.
No se ha hablado.
No eres tú, soy yo.
A mí también, pero espero que no se repita más. Por cierto, hablando de alegría. Ernesto Valverde, decía eso al finalizar el partido.
Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué sensación te deja este 0-0 cuando se esperaba más del equipo en casa y no ha podido llegar ese gol?
Pues, hombre, siempre te gusta ganar. Hoy lo cierto es que no hemos acertado en las jugadas que hemos tenido, que han sido claras, por bueno, un poco por cómo estaban jugando ellos. Ellos, sin crearnos ocasiones claras, y sí transmitían peligro cuando nos robaban la pelota porque salían muy rápidos a la contra. Y bueno, nosotros no hemos podido concretar a veces el dominio ese que teníamos, sobre todo con situaciones de gol. O más situaciones de gol cuando no hacían esa línea tan alta. Y a veces yo creo que nos acumulábamos demasiado muy cerca de esa línea.
Te he visto en los primeros minutos, en los primeros 15, hablar muchísimo con Piqué y estar un poquito enfadado. No sé qué es lo que estaba pasando, qué es lo que le pedías en ese momento del partido.
Bueno, ellos habían han venido con la línea muy
arriba. Bueno, ahora hacemos
arriba,
una prueba con Ernesto Valverde. Pero bastante más interesante de lo que pueda decir o dejar de decir Ernesto Valverde, que al final me da la sensación, no sé si coincidiréis conmigo, que es un entrenador amortizado, es decir, se está hablando del muñeco Gallardo y más que se hablará en el futuro. Gerard Piqué, ¿qué ha dicho Piqué? Pues Piqué ha pedido a la afición que tenga un poco de paciencia.
Creo que ha intentado hacer el partido que nos convenía. Creo que en la primera parte ellos juegan con la línea muy adelantada y eso ha hecho que tuviéramos ocasiones, pero nos acumulábamos en su línea defensiva y luego nos cogían a la contra. Creo que en la segunda parte hemos controlado mejor el partido, hemos tenido ocasiones de gol, no ha podido entrar la pelota hoy. Bueno, me quedo con las sensaciones positivas de que hemos generado ocasiones y hoy la pelota no ha querido entrar.
¿Le está faltando brillo al equipo en estas últimas semanas, por ejemplo hoy, después de lo del otro día en Valencia?
Bueno, los resultados no acompañan estos dos últimos partidos y cuando pues, encadenas dos partidos sin ganar aquí en Can Barça, pues la exigencia es máxima y la gente quiere más, ¿no? Te diría que hoy las sensaciones, a pesar de empatar en casa contra Slavia, que no lo esperábamos, no han sido del todo malas, porque hemos generado y ellos no han generado exceso.
Te he visto en los primeros, yo creo que 15 minutos del partido, hablar muchísimo con Valverde.
Bueno, porque no esperábamos que ellos jugaran con una línea tan avanzada y a partir de ahí pues teníamos que estructurar el equipo, sobre todo la forma de cuando atacábamos, pero sobre todo al defender, porque cuando perdíamos la pelota había mucha gente en línea ofensiva y nos cogían pues a la contra.
Hay mucha crítica, hay crítica excesiva ahora mismo, Gerard.
Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo creo que llevo mucho tiempo en esta casa, sé que cuando las cosas pues la gente espera que vayan mejor de lo que están yendo, pues suele haber este tipo de crítica. Los jugadores pues lo intentamos resolver lo antes posible porque no queremos obviamente estar en esta situación. Tenemos que tener la cabeza fría. Creo que estamos en una situación que, a pesar de no estar jugando ni mucho menos el mejor juego que nosotros esperamos, pues tanto en Liga como en Champions estamos en una muy buena posición. Estamos líderes en tanto en Liga como en Champions. Entonces, bueno, dentro de que
quizá y pedía no estamos... eso que os decía yo, Gerard Piqué, un poquito de paciencia a los aficionados. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jugado muy mal el Barça, juega mal.
Sí, sí, lento, sin ideas, prácticamente sin crear ocasiones de gol y en muchas fases del partido da la sensación de impotencia y de que, bueno, que el empate a cero tampoco no parecía demasiado mal resultado, pero se le ha complicado mucho el grupo. Se la va a jugar contra el Dortmund en la próxima jornada sin Piqué, que ha visto la tercera tarjeta amarilla y está sancionado. Coincide en que esa semana se juega la Davis en Madrid y ya han empezado algunas críticas. Jordi Alba se ha lesionado, tiene como mínimo para 3 semanas porque ha recaído de la lesión que se hizo en el bíceps y eso, y la afición que ha medio despedido con silbidos a su equipo.
Ajá. Fíjate que has dicho, cuando has dicho lo de se pierde el partido y va a coincidir con la Copa Davis, decía Látigo Serrano para el cuello de su camisa, decía, buen tema, y está llamando ya a alguien de OK Diario. Yo aprovecho desde radio
escribiendo,
para,
no llamando.
Para decírselo a mis compañeros de Libertad Digital, es un buen tema, efectivamente, porque,
y porque otro coincide, tema que le puedo preguntar a Marsal, que he leído en Twitter, que el himno lo han puesto
a tope,
no sé si es habitual, o en este caso, más aún, por lo que ha pasado.
Bueno, es habitual ponerlo cuando termina el partido, pero esta vez sí que el volumen ha sido...
Sí, pero hoy, vamos, hoy no habéis puesto a Plácido Domingo de milagro, te quiero decir, ¿eh? No habéis puesto el himno del Barça y a continuación el del Madrid, y a tope los dos de milagro para callar las críticas, claro. Oye, y al final, otra vez, lo único Ansu Fati, ¿eh?
Sí, ha salido por Dembélé, que ha vuelto, yo creo que a desaprovechar una gran oportunidad, y ha hecho alguna cosita Ansu Fati, que, bueno, poco a poco va demostrando que bueno, tiene que ir cogiendo confianza, pero claro, es muy joven, y yo creo que tiene que entrar en un equipo que funcione, porque no se le puede dar toda la responsabilidad siendo tan joven. Lo que más preocupa en el barcelonismo es la falta de crítica. Hemos escuchado a Gerard Piqué, que ha dicho que las sensaciones han sido positivas y que lo único que no ha entrado el balón, y luego Valverde ha dicho que bueno, que el Barça sigue líder en la Liga, sigue líder en su grupo de Champions. Bueno, pues parece que no son conscientes de que están en una línea muy, muy descendente.
Ajá. Marsali, ¿para eso se ha quedado Ansu Fati sin ir al Mundial Sub-17, que es una oportunidad única para un chaval de su edad y de su categoría?
Pero, o sea, lo ha querido él, eso, ¿eh?
Sí. ¿Lo ha querido Ansu Fati?
Yo creo que sí, ¿no, Marsal?
Yo no tengo esa información.
Sí. Sabe Ansu Fati que cuesta mucho llegar al primer equipo, y cuando tú llegas al primer equipo y das buen resultado... tienes que intentar hacerte un hueco en esa plantilla, y el Barça tampoco va tan sobrado de delanteros. De hecho, está jugando Ansu Fati, aunque sea algunos ratos, pero está
me
utilizándolo
eso.
Porque tiene tres posiciones de delantero titulares y luego cinco en la plantilla, contando a Ansu Fati, tampoco tiene tantas opciones. Sí, Valverde.
Yo creo, Marsal, hay un riesgo de quemarlo. Creo que es una condición única poder ir a un... Claro. A un sub-17.
Solo una vez. Es que a un mundial normal puedes ir más veces.
Solo una
pero
vez.
A un sub-17 solo puedes ir una vez.
Y sobre todo yo creo que el Barça depende de la inspiración de él, es grave, porque en Dortmund claro. También lo pusieron de titular por la ansiedad que tenía el Barça. Para mí lo grave es que Griezmann sigue desconectado con Messi.
Yo entiendo perfectamente que el club haya querido que se quedara y que el jugador haya optado por quedarse, porque cuando irrumpió parecía que iba a ser Raúl. Parecía que iba a irrumpir para quedarse. Y que Valverde...
Tema Vinicius, quizás.
Y que, no solo... O sea, no como Vinicius, sino como Raúl. O sea, llego aquí, subo al primer equipo y marco la diferencia. No voy a ser Messi, pero voy a ser Ansu Fati. Y tenía una pinta, y creo que esa efervescencia, quizá porque le ha frenado la lesión, pero la ha perdido. Y sigue siendo un brote verde... En un Barça malo. Un tostón. Oye, es un Barça que depende de Ter Stegen y de Messi.
Luego hablaremos de otro brote. Este ya el color, no sé si es tan verde. Ricky Puig, ¿os acordáis? Ricky Puig. Bueno, Ricky Puig iba a ser el... Ricky Puig el otro día hizo unas declaraciones. Está en segunda B ahora, porque sí, está en el filial del Barça. Y hizo unas declaraciones en las que decía que le daban muchas patadas. Y hoy ha escrito una carta Jacinto Elá, que es ex canterano del Español. ¿La has leído, Marsal?
Sí, lo he leído.
Bueno.
No, tiene razón. Bueno, yo creo que se equivoca.
Son tres folios de carta,
se equivoca,
¿eh? No voy a leerla entera.
Si me permite, se equivoca porque él mismo... Él mismo dice, me da muchas patadas, pues claro, pues a partir de la siguiente jornada, pues
te van a dar mal.
Te estás poniendo en el foco tú mismo.
A Vinicius le pasó algo similar, pero el chico se cayó, la recibió.
Se cayó, pero
hubo ruido a su alrededor.
Claro,
pero
Florentino se echaba las manos a la cabeza con ese tema. Claro. Con decía, ¿cómo voy a tener un chico que nos ha gustado 61 millones de euros jugando en segunda B? Tenía razón.
El mejor entrenador de primera división le tenía ahí.
Y luego Ricky Puig habla de la segunda B como bueno, una categoría de paso, como diciendo, bueno, estoy aquí haciendo un sacrificio.
Hemos quedado con Jacinto Elá. Si no podemos hablar con él por falta de tiempo, que no será por otra cosa, leemos un poco por encima la carta, pero son tres folios, ¿eh? Ya os digo que si no la habéis leído, os recomiendo que lo hagáis. Por cierto, ¿podemos escuchar otra vez a Ernesto Valverde? ¿El corte que tenemos de Valverde? A ver.
Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué sensación te deja este 0-0 cuando se esperaba más del equipo en casa y no ha podido llegar ese gol?
pues hombre, siempre te gusta ganar. Hoy lo cierto es que
suena, no hemos acertado. Suena un poco, Marsal, desde mi punto de vista, un poco triste Valverde.
Sí, sí, sí.
Un poco triste.
Siempre es igual.
La sonó, ¿no?
Sí, pero es un poco triste. Pero aquí tenemos un truco. Que es que a los tristes los convertimos en alegres. Mira.
Siempre te gusta ganar. Hoy lo cierto es que no hemos acertado en las jugadas que hemos tenido, que han sido claras, por bueno, un poco por cómo estaban jugando ellos. Ellos sin crearnos ocasiones claras.
¡Hombre!
Y transmitir
mucho mejor.
Esto,
Felipe,
es otra cosa.
¿Sí o no?
Es otra cosa. Es otra cosa.
Claro, Marsal, ¿sí o no?
Ya estaba el verde en el club de Morata, ¿no? Está en el mismo equipo ya, ¿no?
Bueno, es que sí, está en el mismo. Claro, sí. O sea, claro, y Celades, para ti, ¿no? La alegría de la huerta. Celades también. Para mí sería probablemente Morata medalla de oro.
Sí, sí. Sería como tricicle, pero con más.
Celades. Es que ahí Celades, Valverde. Mucho. Yo creo que Celades le gana.
¿A Valverde? Sí.
Valverde sí, tiene sí. Alguna
pero
rueda.
A Morata no.
Valverde, no, a Morata no.
A Morata no le gana a nadie.
No, Morata es que campeón del mundo.
Imbatible. Amor butragueño Morata. Celades Valverde me parece que es el top 5 de la liga.
Yo creo que el buitre.
Es que yo creo que.
Muy
es
por encima ahí, ¿eh?
Sí, pero yo creo que.
No de triste, digo, de alegre. No, que
no, pues es que yo creo que la tristeza, fíjate lo que te digo, de butragueño es una tristeza fingida. Yo creo
claro,
que luego en privado claro, tiene que ser un tío simpaticísimo.
Claro, te está haciendo regates. Claro. Es
pero Álvaro, que me cae fenomenal, ¿eh? Que la gente pensara que. Pero yo creo que es triste en público y en privado.
¿Tú crees que ahora Valverde llega a casa y habla así? Habla
no,
así
Valverde
igual.
Es así. Sí, Valverde es seguro. Así. Valverde es así. Igual que Ana Blanco, ¿no? ¿Cómo decías?
Este giro
que utilizan, saluda en pronter a los niños cuando se levantan de la
cama. Cuando se levanta, le ponen un pronter por la mañana y dice: buenos días, niños, ¿cómo estáis? ¿Os habéis levantado? Claro, pero Ana, oye, que lo hace fantásticamente.
Sí, que tiene un flequillazo de hace 50 años.
Federico ha estado sembrado, como siempre, cuando ha dicho: ¿pero y de qué se queja de la paridad? Dice: ¿qué tenía que haber? Dos hombres, dos mujeres y un hermafrodita. Claro, pero ¿cómo la paridad? Pero Ana, si llevas haciendo el telediario 30 años en solitario. ¿Y dónde está ahí la paridad? ¿No tendría que haber uno contigo ahí un maromo haciendo el informativo? En fin. Oye, Marsal, que esto es otro tema que probablemente a ti no te interese nada, ¿verdad?
No, sí, me interesa.
Ah, ¿te interesa?
Tenéis el debate
no,
hoy
no, pues,
ahí entonces, en TV3.
Sí, no, pues si te interesa, sigue tú.
No, que estamos viendo el debate de TV3, que está súper interesante, tú.
Claro. Sí.
Con ¿No arrimada.
¿Estás escuchando la radio, el programa?
¿Cómo?
¿No estás escuchando el programa?
Rufián, no, bueno, tengo una oreja en la radio y
mi amigo Rufián, que la tuve también en Twitter con él. Bueno. Vale. Marsal, muchas gracias, amigo mío.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Sí. Bonanit. Bonanit. Buenas noches, en español, ¿vale?
Fin de semana.
Eso es. Muy bien. ¿Eso qué significa?
Hasta mañana.
Ah, vale. Sí, sí. Venga.
No seas tú como los periodistas el otro día de Extremadura.
Que no le entendía.
Se la montaron a Martí.
Que no le entendía. Gracias, Marsal. Buenas noches.
Venga, hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana, si Dios quiere. Sabéis que estáis escuchando el programa ahora en directo, si lo estáis escuchando en directo. Sí. Son las 23:42:02 segundos de la noche. Pero que ahora, a través de los podcasts, la maravilla de los podcasts, lo podéis escuchar cuando os dé la gana. Lo podéis escuchar, por ejemplo, ¿qué hago yo? Pues yo mañana, cuando me vaya al retiro a andar, vuelvo a escuchar el programa porque digo, a ver quién ha estado bien, quién ha estado mal. Felipe ha estado mal, como siempre. La semana que viene se cae. Y entonces me ayuda a corregir defectos del programa.
Yo me lo pongo en el gimnasio, ¿vale? Por el happy, porque me vengo muy arriba.
Claro. Rodrigo ha estado en su línea, ha estado bien. Látigo ha entrado mejor.
Excelso.
Marsal va a seguir una semana más. Luego veremos. A mí me ayuda, ¿vale? Para mí mismo también.
Se ve en frío.
Has estado mal, Juanma. Mañana no presentas el programa, lo presenta Dani Blanco, ¿vale? O sea, pero ¿y cómo lo escucho? Pues lo escucho gracias al Banco de Santander, claro, que es el que nos ofrece la posibilidad de escuchar los podcast del primer palo, cuándo, dónde y cómo os dé la real gana, que es en realidad la radio a la carta. Muy bien.
Me vas a decir dos cosas del Barcelona, sí, rápidas. Mira,
Ili está por ahí. Le llamamos, por favor.
Yo creo que hoy han vuelto a sustituir a Busquets. Yo creo que el principal problema del Barcelona es que no funciona en el centro del campo.
Fuera de casa, el dato era, perdona Dani, que con Busquets el Barça no había ganado ningún partido con Busquets de suplente fuera de casa. Hoy es verdad que ha salido, tampoco se ha visto una gran evolución.
Luego, De Jong no sé qué pasa, pero la posición exacta no es esta que está jugando. Ni Vidal, ni Rakitic, ni el que se ponga al lado de ellos, ni Arthur.
Ah, bueno, sí, en el centro.
Fuera de la convocatoria hoy, sin estar lesionado, Arthur. Yo creo que es un toque de Valverde por el partido de Levante. Y simplemente.
¿Queréis decir a alguno de todos vosotros que sois muy listos qué equipo de Europa está jugando mejor o qué equipo.
El Liverpool. Felipe,
ya empata con el Salzburgo hoy, el Liverpool.
No, ha ganado.
Felipe, ha ganado a Genk. Ha sufrido, pero ha ganado a Genk.
2-1 a Genk, quería decir. Que al Genk, a todo por eso Genk.
De lo que le puede pasar al Barcelona, que me da igual cómo está jugando el Liverpool o cómo está jugando el Genk.
No, está jugando mal el Barça, está jugando mal.
Está jugando muy mal el
Barça. Pero os estoy diciendo que el equipo en Europa está jugando bien. ¿Qué equipo en Europa está jugando bien? ¿Qué equipo en Europa está jugando bien?
A mí me parece que en Champions el Bayern está jugando bien. En Champions el PSG está jugando muy bien. El PSG.
Yo con el colista el otro día del Paris Saint Germain. Si hay que ver
los cantares de Keylor, pero habló en la Liga.
¡5 al Bayern!
Perdona, repite eso.
Con dos cantadas de Keylor.
¿Pero cómo es posible esto?
No sé. Es un portero que era tan regular.
Es que Keylor se las zampa. Es que Keylor se las zampa. Coño, pero si yo pensaba que era la puñetera araña negra.
No. Claro. Déjame que luego. Lo pregunten a los tres años.
Que luego se me olvida decirlo. Me apropio de las palabras de Dieter Brandao el otro día aquí en Fútbol de Radio. A Piqué alguien le tenía que decir algo. O sea, Piqué no se entiende otro jugador de otro equipo que esté más en los negocios o esté más fuera del campo.
Tiene razón.
Eso es verdad. Y Piqué está fatal.
Oye, un análisis
fatal.
De la.
Bueno, mira, Bale también está
Ahora vamos con eso, con la rueda de prensa de Zidane, que le han vuelto a preguntar sobre Bale. Oye, claro. Si queréis acabar con este asunto, decidle a Bale que aguante 5 minutos. Claro. Atadle a la silla.
Exactamente. Claro. Esa discusión la que tenéis.
Claro, sujetadle a la silla. Decirle, no te puedes ir. Ya está.
Lo grave es que haya que decir.
Ahora vamos con eso. Efectivamente, tienes razón también. Pero si se lo tienen que decir, pues se lo tienen que decir.
Me parece grave.
Ha llamado Jeta, a ver, como.
No, hombre, no. Falta de respeto, otra falta de respeto más, de verdad.
Se lo dijo.
Y te retiro la palabra, ¿vale?
Jesús Bengoche le hubiera echado la bronca.
Y Leolear, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha llamado? Bueno, mira, te iba a preguntar qué te ha llamado más la atención. Liverpool 2, Genk 1.
Sí, ha hecho muchas rotaciones Klopp. Se nota que el partido le importa, lógicamente, es el del fin de semana, juega contra el Manchester City. El año pasado la Premier League se decidió por un punto. Y ese punto fue básicamente los enfrentamientos directos. Así que el partido contra el Manchester City en Anfield del fin de semana puede ser determinante para la Liga. Y Klopp ha hecho rotaciones en algunas posiciones para reservar a algunos jugadores. Y bueno, pues el Liverpool ha cumplido el trámite 2-1 con otro buen partido de Alex Oxlade-Chamberlain, que lleva ya varios partidos a buen nivel. Y gracias al empate del Nápoles, el Liverpool recupera la primera posición, con lo cual empate en Anfield ante el Nápoles en teoría le debería valer para ser primero del grupo.
Quien no ha hecho los deberes ha sido efectivamente el Nápoles, que ha empatado en casa a 1, porque de haberlos hecho el Nápoles sería ahora mismo líder del grupo.
Y cuidado, no le cueste esto caro al Nápoles, Es verdad que recibe a alguien que
Salzburgo tiene 4, en fin. En el grupo del Barça, Ilie, en el F, el remontadón del Borussia, que iba perdiendo 0-2 con el Inter, y decía yo al principio del programa que ahí los madridistas sí pueden extraer una lectura positiva de la actuación de Akraf, que como siga así yo creo que pues va a volver.
Sí, evidentemente va a volver, porque viendo a Mendy y a Odriozola, pues sí, no parece ni que hagan el mismo deporte.
Está látigo usándolo, empezó de lateral, pero luego entró Pisek de titular y lo ha metido de extremo. Es verdad que hace dos partidos lo metió de extremo izquierda
y marcó un gol el otro partido.
Y ahora lo ha metido a la derecha. Aún así yo creo que de extremo se le queda corto el campo. Quizás
tácticamente
está muy bien físicamente.
Tácticamente ha mejorado. Físicamente es como Odegaard. Tú coge la foto de Akraf de hace 2 años, el día que hace el ridículo en White Hart Lane contra el Tottenham, ¿vale? Con el Madrid. Zidane lo pone. Coger una foto de ese partido. Coger una foto de Akraf ahora. No es la misma persona. Es un tipo más fuerte. Sí, pues, sí. Con Odegaard ocurre igual. Ahora ¿qué ocurre? Que se van del Madrid y empiezan a trabajar físicamente. Empiezan a tener un trabajo bien hecho, una alimentación bien cuidada. Y claro, es que vuelven más fuertes y mejores porque trabajan bien.
Y luego en el grupo H, Ilie, otro partidazo también. Muchos goles. Chelsea 4, Ajax 4.
Vaya partido.
Sí, una locura de partido. Sobre Akraf, solo comentar que había jugado de lateral derecho. Y claro, en esa banda, cuando coincide con Jadon Sancho, y el equipo se vuelca y ataca, que es lo que tenía que hacer el Borussia Dortmund hoy, porque estaba 0-2 en contra, claro, lógicamente brilla mucho, ¿no? Y ha marcado 2 goles,
y ha sido decisivo en el partido. Respecto al Chelsea, pues ha sido una locura de partido. Parecía que el Ajax iba a lograr una victoria cómoda, como hizo ya en Valencia, de hecho un partido relativamente similar, pero ha habido una jugada muy curiosa que ha decidido el partido. Sí. Estaba ganando el Ajax 1-4, se ha puesto el Chelsea 2-4, y con 2-4 en la misma jugada, Daley Blind comete una falta y es segunda amarilla, el juego sigue, el Chelsea dispara a puerta, balón en el brazo de este Beltman, segunda amarilla y penalti. Es decir, que en la misma jugada, uh-huh, el Ajax se ha quedado con dos jugadores menos y un penalti en contra.
Increíble eso.
Entonces, han pasado del 2-4 al 3-4 contra 9. Y entonces el Chelsea ha apretado. Con 4-4 había un penalti. Ha habido un gol anulado a Azpilicueta, sí, por una mano previa. Parecía gol, habría sido su segundo gol del partido, porque había marcado ya un gol antes en una posición un tanto dudosa desde mi punto de vista. Uh-huh. Y el Chelsea que se lo jugará todo, yo creo, en Valencia, porque sí, ahora están empatados a 7 puntos.
Eso es. Eso es.
Valencia,
Juve,
Valencia, Ajax y
no,
Chelsea.
Eso es.
Y en caso de triple empate, sí, valen los puntos entre ellos. Si sí, terminan los puntos que han hecho contra el Lille. Entonces, estaba sacando números, y claro, si el Chelsea pierde en Valencia, sí, significa que ya se queda fuera en caso de empate.
Exactamente.
Porque empatarían a 10 puntos, sí, pero el Chelsea ya solo habría sumado 4 y el Valencia habría sumado 6 en enfrentamientos, sí, sí, directos. Así que el Chelsea, a pesar de que hoy sale como, bueno, sale con un gran empujón anímico por esta remontada del 1-4, si pierde en Valencia prácticamente está fuera.
Muy bien. ¿Estás bien, Ilie? ¿Alegre? ¿Estás alegre hoy? ¿Estás un poco triste? ¿Cuál es tu estado de ánimo?
No, en general calificaré mi estado de ánimo de estable. A estas horas un tanto cansado, no te
cansado,
quiero engañar. Sí.
Ahí está.
Pero di algo, porque si no, no tiene sentido.
Ahora tengo que hacer, lo que pasa es que, o sea, esto significa que me estás comparando con Morata.
No, no, y con, ahora, y con Valverde.
Con Valverde.
Y con Valverde.
Lo habéis hecho a Valverde,
sí,
también hoy.
Claro.
Sí, claro. Sois muy crueles, o sea, dejad ya en paz a la gente. Ahora tengo que poner un tono de voz cansino, ¿no?
Pero a qué
nocturno,
gente, ¿no? El que tienes tú, claro, si entraras como,
¿perdón?,
entra Felipe, ¿no? Que a veces tienes un tono, pues eso, de analista de fútbol internacional, que tenéis un tono,
o sea,
pues,
¿aburrido? ¿Aburrido?
No, aburrido no he dicho, pues un poco cansino, pero también vale, son las 12 menos 10, claro, o sea, que tampoco te voy a pedir, o sea, milagros, ¿vale?
O sea, me quedo hasta las 12 menos cuarto para dar mi análisis sesudo, sí, del partido del Chelsea, sí, y
así te lo paga.
Y así me lo pagas.
Eso es.
O sea, qué ingratitud.
Y ahora viene la repregunta.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué ingratitud?
Pues sí, pues es verdad.
Estoy francamente anonadado, Juana.
Escucha un momento. Adiós, Ilie Olear, cuídate, amigo mío.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Muy bien, hoy Zinedine Zidane, rueda de prensa. El Madrid se la juega mañana. ¿De qué le han preguntado a Zidane? De Bale. ¿Por qué le preguntan a Zidane de Bale? Porque Bale sigue saliendo 5 minutos antes del partido. ¿Y por qué no hay nadie que le diga a Bale no puede salir 5 minutos antes del partido? ¿Por qué nos pide Zidane a nosotros que no constatemos lo que es una realidad? Haz tu puñetero trabajo, Zidane. O que lo haga alguien en el club.
Exacto.
Si tú no eres capaz,
exacto,
que alguien le diga, Bale, por favor, para que los periodistas, que son un peñazo, dejen de decir que te vas antes de los partidos.
No,
no te
vayas.
Antes de los partidos.
Correcto.
Y hay que decírselo.
Pues es que yo,
es que,
¿no?
es que
no
es gravísimo.
Lo sé. Eso ya no lo sé. Porque
es que ¿se irá mañana?
Pues no lo sé.
Igual
no. Pero mirar, partido trascendental mañana del Real Madrid, ¿vale? ¿De qué le hemos preguntado? Primer corte de Zidane.
Pues su país lo convoca, tiene derecho a convocarlo, ¿sabes? Y ahí no, nosotros no nos metemos. Y el jugador lo que quiere es estar bien, ¿sabes? No hay que dudar de lo que él quiere hacer.
Porque a todo esto le ha convocado Gales.
Claro.
Sí. Le ha convocado. Segundo corte de Zidane.
Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Pero él quiere recuperarse, él quiere estar con su compañero, él quiere jugar. Que no quiera ver, que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa.
Tercer corte sobre de Zidane.
¿Usted tiene buena relación o no?
Sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días. Y yo quiero, no, pero de verdad, me quiero a mis jugadores.
Es que yo no te digo una cosa.
No es creíble, ¿eh?
Ya empieza a sonar un poco a cachondeo. Sinceramente,
claro, es que la respuesta es claro que me llevo bien. Todos los días nos decimos buenos días.
Bueno, buenos días, y cuando es por la tarde, buenas tardes. Claro, y cuando es por la noche, buenas
creo
noches.
Creo que Zidane ha hecho hoy el ejercicio de corrección política que le faltó en pretemporada cuando en un arranque de decir la verdad dijo: mira, por mí Bale, si se va hoy, mejor que mañana. O sea, ahí le pudo el decir: mira, yo me pongo delante del micrófono y digo lo que quiero, que es que se vaya a tomar por saco.
Pero
ya.
A ti no lo vendes nunca.
¿Qué ocurrió?
Lo que pasó.
Que evidentemente devalúas tu producto, el jugador no se vendió y encima te lo comes. Y la realidad es que Zidane, Florentino, el Madrid, están como locos porque haya una oferta de verdad y se quiten.
Bueno, pero entre tanto, látigo, llega esa oferta por Bale. Coño, que le diga a alguien, que le coja un propio. Quien sea, Putragueño.
Presidente del club, el que sea, el que toque.
Presidente del club, José Ángel Sánchez, quien sea. Quien sea.
Y no
alguien,
te puedes ir en el minuto 80.
¿Alguien? Oye, Gareth, mira, está pasando esto, te están pillando, estamos desviando la atención de lo que realmente importa, que es el balón y la situación deportiva del equipo. Deja de marcharte.
Es,
ya,
es gravísimo.
Deja de marcharte.
No entiendo todavía que haya gente que lo va a defender.
Mira, yo la primera vez que le pillaron. Dije, bueno, pero es que ese mismo día se habían ido otros tres. Otros tres.
Sí. Bueno, pero vale, es verdad que está fatal. Pero ganaba el Madrid 5-0 al Leganés. Está fatal, ¿eh? Yo me hubiera quedado hasta el final. Pero el otro día.
Pero es que además.
Yo creo que algo de la liga.
Contra
el Betis. Uno se quiere un poquito de.
A la gente habría que contarle que Gareth Bale hace años que no va a la compra. Años. O sea, la gente que nos está oyendo y nosotros, yo voy a la compra dos veces por semana. Gareth Bale no va a la compra. Tiene gente que le hace la compra. Entonces, no tiene prisa. Es que lo único que tiene que hacer en su puñetera vida es jugar al fútbol, ganar una pasta y cuando está lesionado, que por cierto es mucho tiempo, ir a ver a sus compañeros. Y si el me da igual que el reglamento, lo cual es por cierto, es una estupidez. Es, el reglamento de régimen interno permita esa escapatoria en los 10 últimos minutos, suponiendo que eso sea verdad, eso que se ha filtrado.
Es que además es...
No, es que es inconcebible.
Es que queda mal, es que eres tonto, chico.
Es que además es tan infantil.
Se puede
es
como, de una como final que está, de Copa Europa.
Es que lo que están esperando al 80-0-0 para largar.
Claro, me imagino.
Me imagino
a futbolistas profesionales que están cobrando un pastón esperando a que llegue el minuto 80 para poder marcharse a su casa. Pero ¿qué te cuesta?
Juanma, ¿qué poco te tiene que importar lo que está pasando cuando no aguantas 10 minutos, teniendo en cuenta el contexto que
perfecto,
es?
Claro. Perfecto. Llegado a esta situación, porque seguro que mañana dirán, Juanma Rodríguez en su programa atacando a Bale, al Madrid. No, si lo que yo digo es por bien del Madrid, si el Real Madrid quiere arreglar esta situación, lo que no puede hacer Zidane, porque si mañana Gareth Bale se va del campo, no os quepa la menor duda de que habrá cámaras que capten esa imagen.
Hombre, todo el mundo va a estar de guardia.
Alguien tendrá que decirle, claro, alguien tendrá que decirle, Bale, te quedas aquí, aguantas aquí y finges el orgasmo. Finges el orgasmo, finges que te gusta, finges un rato. Oye, por 12 millones netos al año no está mal, ¿eh? Es que, de verdad, yo no puedo defender a Bale, yo en este caso, ni siquiera yo. No le puedo defender ni siquiera yo, es imposible.
Es poco inteligente.
Hay códigos y sentido común que no tiene.
Fútbol, el Galatasaray. Tiene que dar un golpe encima de la mesa, Rodrigo, el Madrid mañana ya.
Sí, y además que el Galatasaray no está bien ni en Turquía. Es un partido en el que el Madrid tiene que gustarse. Yo creo que ha dado sensaciones en algún partido y este es el encuentro ideal. Es verdad que el Galatasaray tiene algunas cosas, pero ni siquiera está está haciendo buenas las cosas en su competición, con lo cual yo creo que es el día ideal. Es el día ideal no solo para ganar, sino ganar bien.
Y el Atlético de Madrid que... viaja a Leverkusen para enfrentarse con un Bayern que tampoco está bien.
Bueno, el Bayern le peleó al líder en Alemania, pero es verdad que no tiene opciones en la Champions y está pendiente de lo que hace en casa. O sea,
exactamente.
Que...
Y luego hay un partido a las 7:05 en Moscú, Lokomotiv Juventus, que
sí,
según...
claro, antes, lo vas a ver antes el Atlético.
Como se dé, el Atlético puede saltar al campo, sabiendo que si gana se puede clasificar.
Día clave para el liderato del Atlético de Madrid.
Aún así jugará al 0-0 hasta el descanso y a partir del descanso verá si aprieta un poquito en 15 o 20 minutos.
O a lo que puede.
No hará más.
Oye, he notado una cosa, ¿ves? Por ejemplo, esto no me hace falta esperar a escuchar el podcast mañana, que es que Felipe del Campo ha empezado muy fuerte.
No, pero no, ¿cómo que no estoy...? No, ni...
¿Por qué me vas a decir? Su tema, que era celado. ¿Cómo Pedro Sánchez?
Pero si es pincharle un poco y salta.
No,
como el León.
Porque pensaba que con Bale iba a tener guerra, pero es que todos estén de acuerdo conmigo.
Claro, no, pero... No, es que... ¿Será que tú estás de acuerdo con nosotros, no?
Sí, sí, sí.
O sea, está un poco tan...
Bueno, yo hice una columna que te ha subido al carro esta misma noche. Uh-huh. Porque mi columna del otro día...
Por cierto, te tengo que dar las gracias por constatar una realidad. Que es que escribo como Los Ángeles. Pero está bien que los amigos lo digan. Está bien, yo te lo agradezco. Sí,
qué bonito.
Mira, no hay mayor muestra de vanidad que la falsa modestia. Decía Santo Tomás. Sí,
es verdad.
Un tío que dice, no, es que yo no me lo merezco. Yo me lo merezco. Y tú te lo mereces también. Sí. Tú eres muy bueno en lo tuyo.
Ya.
Claro, a ver. Si no lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? Uh-huh. Yo ya no tengo abuelas, desafortunadamente. Le han preguntado a Zidane también por Kylian Mbappé. A ver.
Bueno, es el jugador que va a decidir, de todas formas, de su futuro, de lo que va a ser. De momento eso es un jugador del Paris Saint-Germain. Y veremos en un futuro lo que va a pasar. Pero yo sé que, de todas formas, siempre lo dijo él, que su sueño era un día jugar en el Real Madrid.
Creo que, por cierto, el PSG prepara un ofertón de renovación por Kylian Mbappé. Ahora el chico tiene la decisión en su mano. A Marcelo, si no te importa, lo escuchamos al final del programa. ¿Querías escuchar algo en concreto de Marcelo?
Bueno, que no me parece sensato lo mismo de siempre. Que se le falta el respeto. Pero estoy hasta las narices.
¿A quién?
A Marcelo ha dicho eso. Que les estamos faltando el respeto. Uh-huh. ¿Pero a qué se refiere que nos estamos faltando el respeto?
Yo creo que a Marcelo se le faltó en la temporada pasada el respeto cuando se dijo algo que no era cierto, que es que le sobraban no sé cuántos kilos, 6, 7 kilos.
Bueno, yo a Marcelo le he visto competir con 5 o 6 kilos de más. No esta temporada, pero la 12-13, el último año de Mourinho, cuando volvió de lesión, hay un partido en Granada que es dramática la figura de Marcelo. O sea, no pasa nada. Claro, y
Marcelo
Ronaldo
está, brasileño, Marcelo está como tú, está así, ¿eh?
Ahora, después de un verano que se lo ha tomado en serio y ha cerrado la nevera y ha comido lo que tocaba. Pero Marcelo ha competido, pero es tan sumamente
bueno. En cualquier
caso
no tiene competencia, ¿eh?
Claro. Pues Marcelo Mendy, claro. Sí,
efectivamente.
Sí, es eso. O sea, yo digo de Militao, pero creo que voy a cambiar de objetivo.
Sí.
O voy a ir diversificando. Como
yo creo que no vas a cambiar, porque tú con Militao a ti te da
Juanma mucho. Juanma y yo, cuando, aunque ese parezca mentira, cuando nos miramos a la cara con un jugador, ya sabemos lo que va a pasar con ese jugador en el Madrid. Es que lo de Mendy no tiene recorrido.
Es que yo dije el otro día,
no puede ser.
Constaté un hecho, desde mi punto de vista cierto, que me da mucha pena. Que es que el Madrid ha fichado muchos jugadores que no están a la altura.
Claro, gastando un dineral.
Odriozola. Claro. Sí. Qué pelazo tiene.
35 millones.
A mí me da envidia.
Cuarto,
qué pelazo tiene.
El flequillo. Sí, cuarto defensa más caro de la historia.
Cada día tiene más pelo. Creo que no tiene calidad para el Madrid.
Teniendo más.
Viste las imágenes que las saqué, ¿no?
Militao. Es verdad que tú lo estás ya caricaturizando.
Sí, es un meme.
Pero no creo que tenga calidad para el Real Madrid.
El único de la mesa que vio la imagen fue Dani Blanco. Lo puedo constatar. Odriozola. Hola, cuando Lago Junior le encara, ¿sí? Se está peinando.
Claro,
no me creo.
¿Cómo? Tiene un flequillazo.
Eso no me lo creo, hombre.
No, hombre, eso no me lo creo.
No sé si está, pero de luego lo parece.
También es verdad que hay veces que hay jugadores que llegan a Madrid por quien lo representa. Entonces, claro.
Y por el momento en el que están.
¿Quién?
¿Por
quién? ¿A quién te refieres?
A alguno, no sé, pues a Militao, a Mendy, posiblemente a Odriozola.
¿Pero estos por quién están representados?
Depende, cada uno por uno distinto, claro.
Bueno.
Claro.
No estás diciendo nada de Méndez, ¿no?
No, creo que Méndez no.
No, en este caso no. Vale. Dame Artifin, Dani Blanco.
Vamos a Artifin rápido, que tiene que venir Guillermo Domínguez a contarnos cosas de una gimnasta que sí necesita Artifin. Yo creo que todos los días de su vida.
Bueno, yo creo que no.
Pero lo tendrá que tomar. Dos pasantes del desayuno que tiene Artifin contra el trisulfato, lo sabéis. Vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Me está enseñando la imagen y sí parece que se está peinando, pero parece. Es que los periodistas de la canallesca muchas veces...
Oye, mira, el Antiguo Sarrón tiene buena vista.
Parece que se está peinando. No me puede decir que él encara y está peinándose, hombre.
Hombre, o se está peinando o está tiene por el pinganillo le están diciendo...
De verdad.
Que esa mano no pinta nada en la cabeza.
De verdad.
O sea, cuando está encara el Lago Junior. Acaba en gol la jugada, por cierto.
Me dais unos disgustos. No hemos podido al final leer la carta de Jacinto Ela. No hemos podido hablar siquiera con Jacinto Ela. Le has mandado un...
Sí, sí. De hecho, que no nos preocupemos.
Pidiéndole perdón. Pero, insisto, ahí la tenéis. Le da unos palos a Ricky Puig. Es que son tres folios. Me gustaría leerlo.
¿En el Español B?
Jugaba.
Es canterano del Español.
Era canterano.
Y ya no juega al fútbol.
Pues ahora
es que no... está en un equipo de preferente o de regional.
No lo sé. ¿Tú lo sabes?
No.
Que como te ríes, pues digo, igual se está tratando de meter en... ¿Es una pregunta trampa?
Sí. No, de verdad que no.
Habitualmente hace muchas veces.
Felipe del Campo, muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas
Dani
noches. Blanco,
muchas gracias. Látigo, muchas gracias.
Placer.
Rodrigo Marcial, muchas gracias. José Puertas regresa un poco más tarde. Hacemos una pausita y estamos con Guillermo Domínguez. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías en que era lo mejor. Nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón. Pero en este balneario la comida es asquerosa, las enfermeras espantosas, el servicio es demencial. Y ya tengo
abusado. Es que me da pena cortarla.
Para que desherede a mi sobrino, oh, ese pelota cretino que me metió en este lugar. Estoy harto de puentes medicinales, de baños en oscuros manantiales.
Bueno, en algún momento determinado tenemos que interrumpir la canción para seguir con nuestro programa. Guillermo Domínguez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas
Seguimos
noches.
Buscando al mejor deportista de la historia.
En ello estamos.
¿Verdad?
Sí, señor.
Fíjate que hemos buscado ya, Hombre, ¿Encontraremos al mejor? ¿Encontraremos al mejor, tú crees?
Bueno, esto es subjetivo, ¿no? Para algunos puede ser uno el mejor, otro lo superará.
Tienes toda la razón del mundo. Pero nuestra protagonista de hoy tiene una madrina que es...
Hola, soy Fátima Hernández, juez de gimnasta nacional, y vengo a defender la candidatura de Simone Biles como mejor deportista de la historia.
Hablamos hoy de la gimnasta más laureada de la historia, de una joven de solo 23 años que hace apenas unos días se convertía en la gimnasta con más medallas en los mundiales. Hablamos, por supuesto, de la estadounidense Simone Biles, que es una extraordinaria atleta que, además de ser la única gimnasta que ha ganado 3 mundiales de forma consecutiva, desgraciadamente también ha sido noticia por su tormentosa vida al margen de las pistas. Tuvo que ser adoptada por sus abuelos, a los que ella siempre se refiere como sus verdaderos padres, debido a que su padre y su madre biológicos eran drogadictos, y en enero de 2018 confesaba que ella también había sido víctima de los abusos sexuales del doctor Larry Nassar, el médico de la Federación Estadounidense.
El pasado 19 de octubre, en la ciudad alemana de Stuttgart, Simone Biles acumulaba 25 medallas en los mundiales, 19 de ellas de oro, y superaba a otra leyenda de la gimnasia como es Vitaly Sherbo, que tiene 23. Además, nuestra protagonista de esta noche consiguió nada menos que 5 preseas en los pasados Juegos de Río, 4 de ellas del más preciado metal.
Una gimnasta que, además de todas estas medallas, tiene 4 elementos que llevan su nombre, que es uno de los grandes honores que puede conseguir un gimnasta. Nos lo cuenta así nuestra experta de cabecera de hoy, la juez de gimnasia artística, Fátima Hernández.
Tiene 25 medallas del Campeonato del Mundo, tiene 4 elementos con su nombre en el código en este momento, cosa que es muy complicado incluso tener solamente uno. Muy completa, ya que aparte de apoyar y competir por equipos con Estados Unidos, también consigue llegar a todas las finales. Y donde domina más Simone Biles es en salto, en barra y en suelo.
Simone Biles, una gimnasta muy poderosa físicamente, que mide solo 1,42 metros. Una deportista con un talento increíble, capaz de sobreponerse a cualquier adversidad.
Supongo que empezó a encantarme esta libertad que te da el deporte. No era cuestión de si esto está bien o mal, sino que podrías empezar a hacer algo independientemente de tu tipo de cuerpo. Es algo que puedes moldear desde que naces. Lo que creo es que Dios nos da a cada individuo algo especial. En mi caso fue el talento, y es algo que no podemos dar siempre por sentado. Mi padre me decía, no desperdicies los regalos que Dios te ha dado porque es una oportunidad que solo vas a tener una vez en la vida. Un día seré demasiado vieja para dedicarme a la gimnasia, así que tengo que aprovechar ahora mi mejor habilidad. Too old to do gymnastics, so for now I have to use it to the best of my ability.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestra protagonista de esta noche, que en este caso, ya sabéis, que es la leyenda de la gimnasia artística, Simone Biles.
Simone Ariane Biles nació el 14 de marzo de 1997 en Columbus, en Ohio. Sus padres biológicos eran drogadictos y perdieron la custodia de Simone y de sus tres hermanos. Los cuatro niños fueron enviados a varias familias de acogida hasta que, unos meses después, ella y su hermana pequeña Adria fueron adoptados por sus abuelos maternos, Ron y Nelly Biles, en la localidad tejana de Spring. Simone siempre ha dicho que nunca pudo contar con su madre biológica y que sus abuelos la salvaron. Así habla Nelly, la mujer que ha criado a la campeona de gimnasia, sobre Simone Biles. It was meant
to be. Es algo que tenía que pasar. No tenía la más mínima duda, aunque me imaginaba que podría ser diferente, y es la mejor decisión que hemos tomado nunca. Soy una persona muy religiosa, así que animo a mis hijas para que hagan lo mismo, que recen. Sé que no importa la situación en la que te encuentres, simplemente ponte en manos del Señor y Él te va a ayudar a encontrar el camino.
Cuando Simone tenía 6 años fue de excursión al centro de gimnasia Bannon Gymnastic en Houston y allí fue descubierta por una de las entrenadoras, la señora Ronnie, que a su vez llamó a Amy Burman para que la viera. Las dos entrenadoras escribieron una carta al matrimonio Biles para que la pequeña Simone empezara a recibir clases de gimnasia.
Y así hasta la fecha. En 2005, con solo 8 años, Simone Biles empezó a practicar en serio la gimnasia de la mano de Amy Burman, que a día de hoy sigue siendo su entrenadora e incluso una segunda madre para ella. Pese a su exitosísima carrera, lo cierto es que nuestra protagonista de hoy empezó relativamente tarde en esto de la gimnasia, como nos cuenta Fátima Hernández.
Para ser gimnasta, que nosotras tenemos una vida bastante corta porque es un deporte muy lesivo, sufre mucho las articulaciones, sobre todo las extremidades inferiores. Simone Biles empezó relativamente tarde, sobre los 8 años, que por eso para una gimnasta es una gimnasta ya que se ha iniciado en este deporte un poquito tarde. Destacó mucho también porque es de las primeras gimnastas de color que obtienen tanto resultado en un deporte predominantemente realizado por la raza caucásica.
Simone Biles terminó la secundaria en 2015 después de haber completado los estudios desde su casa con el objetivo de tener más tiempo para entrenar.
En 2011, con 14 años, Simone debutó como gimnasta en la competición American Classic de Huntsville, en Texas. Terminó tercera en el concurso individual tras haberse impuesto en las pruebas de salto y barra de equilibrio.
El debut de Simone como gimnasta senior se produjo en 2013 en la Copa Americana, un evento internacional de la Federación Internacional en el que nuestra protagonista de hoy acabó segunda solo por detrás de su compañera Caitlin O'Hassi tras haberse caído en la barra de equilibrio. Fue el punto de inflexión de la meteórica carrera de Simone Biles, que ese mismo año de 2013 conquistaba el primero de sus 5 mundiales en la ciudad belga de Amberes. Fátima Hernández destaca varias virtudes de Simone Biles, pero especialmente la potencia de sus saltos.
Tiene unas condiciones físicas propias para la gimnasia. Nada más ser descubierta vieron la capacidad de salto que tenía, la potencia, que era capaz de aprender elementos nuevos mucho más rápido que las demás gimnastas. Mide apenas 1,42 y lo que le facilita junto a la potencia, saltar mucho. Y ese tiempo que está en el aire le permite hacer muchos giros, muchas piruetas en el aire, que es en lo que destaca Simone Biles en las acrobacias.
Luego Biles repitió título como campeona del mundo los 2 siguientes años en los mundiales de Hanning en 2014 y de Glasgow en 2015, convirtiéndose en la única gimnasta que ha conseguido el título en 3 ocasiones de manera consecutiva.
No es de extrañar entonces que Simone Biles acudiera como gran favorita a los Juegos de Río de Janeiro en verano del 2016. Y allí, en la ciudad carioca, la americana acabaría arrasando al conquistar 5 medallas, 4 de ellas de oro, por equipos, en el concurso individual completo, en salto y en suelo, además del bronce en barra de equilibrios. Una actuación de ensueño en unos Juegos Olímpicos, los de Río, en los que Simone, además, fue la abanderada del equipo estadounidense en la ceremonia de clausura.
Faltan 90 segundos para que el sueño se convierta en realidad.
Esta ha sido su participación en el concurso completo.
Sin discusión alguna, medalla de oro en el concurso completo, Simone Biles. Su madre no puede contener la emoción. Impresionante.
Tras aquellos Juegos de Río, Simone se tomó un año sabático, aprovechando todo ese tiempo para hacer una gira promocional por Estados Unidos, publicar su autobiografía y convertirse en asidua a concursos, a galas y a programas de variedades.
Biles regresó a la competición en octubre de 2017 y lo hizo con nuevo entrenador, el francés Laurent Landy. Y tres meses después, en enero de 2018, Simone Biles volvía a sorprender al mundo, pero en este caso por otros motivos bien distintos, revelando que ella misma también había sido víctima de Larry Nassar, el exmédico del equipo nacional estadounidense condenado a un mínimo de 40 años de prisión por abusar sexualmente de más de 100 gimnastas. Unas denuncias en las que también arremetía duramente contra la Federación Estadounidense de Gimnasia por su pasividad y su silencio ante estos hechos execrables.
Es muy duro para una organización que venga yo aquí, porque nos han fallado tantas veces. Hemos ganado el oro, hemos hecho todo lo que nos pidieron, incluso cuando nosotras no quisimos. Pero ellos no han hecho su maldito trabajo, solo tenían un trabajo, que era protegernos.
Simone reconocía públicamente estar tomando medicamentos para combatir la ansiedad que le produjo este sórdido caso de abusos sexuales por parte del doctor Nassar, pero aún así regresaría a la competición con mucha fuerza. Se proclamó campeona en los Mundiales de Doha 2018, donde consiguió 4 medallas de oro de las 6 posibles, mientras que el pasado mes de octubre, en Stuttgart, fue todavía más, ganando 5 oros y quedándose fuera del podio solo en barras asimétricas al terminar el concurso en quinta posición.
Una cita a la de Stuttgart que Simone Biles finalizaba con un total de 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales, 19 de ellas de oro. De esta forma, no es de extrañar que nuestra protagonista de esta noche vuelva a ser la gran favorita para los Juegos de Tokio en el año 2020.
Simone Biles ya ha dicho que seguramente se retire tras esos Juegos de Tokio, que se van a disputar del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, pese a que ahora mismo se encuentra en el mejor momento de su carrera y por entonces tendrá 23 años. Escuchamos lo que nos cuenta a este respecto Fátima Hernández.
Está ahora en el mejor momento de su carrera deportiva. Si ella quisiera, yo creo que puede todavía alargar un poquito más su carrera deportiva. Somos conscientes de que supone un gran esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, dejar al lado otros objetivos vitales, pero si ella quiere y las lesiones respetan, puede alargar un poquito más.
Y con lo que Fátima Hernández se queda también de Simone Biles, más allá de su talento, es con la seguridad que transmite en sí misma.
Ha desarrollado una capacidad de concentración y una seguridad que se nota al clavar sus ejercicios. Eso es lo que más destaca, el alto riesgo que asume y la gran capacidad que tiene para clavarlos bajo todas las miradas de una competición. Su regularidad es impresionante a la hora de competir y es lo que le destaca junto a su artístico, a la manera de llevarse al público al bolsillo, sobre todo en los ejercicios de suelo. Es lo que hacen que Simone Biles sea una gimnasta excepcional, superando gimnastas tan laureadas como Nadia, como Nancy.
Por cierto, Juanma, atención a este dato revelador. Simone Biles gana solo $4,500 por cada medalla de oro que conquista en un mundial de gimnasia.
¡Qué barbaridad! Conquista muchas, pero es muy poco dinero en realidad. Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia, con 25 medallas en campeonatos del mundo y la única que ha conquistado 3 mundiales consecutivos. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato, o candidata, o candidate, o candidati, o candidatu, a mí no me vais a pillar aquí, a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
¿Cómo me trata, Juanma? ¿Cómo me trata?
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Cuántas veces te he pedido?
Bueno, Juanma, ¿cómo me tratas, eh?
Conmigo esta noche a la verbena.
¿Qué dices?
¿Cómo me tratas, Juanma? Me pones mi tema de cabecera.
Sí, ahora
te
cabecera, ahora, no te fastidies.
Todo lo he bailado yo, vamos, miles de veces.
Sí, vamos,
un pingüino bailado en mi ascensor.
Sí, ¿cómo te lo sabes, eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te lo sabes que te lo ha chivado David, eh?
No, ahí está la sé.
Sí, hombre, sí, claro. Sí. A ver,
que sí, hombre.
Te lo ha chivado, además, hace una hora y media. Te lo ha chivado hace una hora y media ya, te lo ha chivado.
Hace ya un poco más, ¿no? Hace ya dos y media, ¿no?
Dos y media por lo menos.
Dos y media.
Te he dicho, oye, que hoy va por aquí la cosa.
Sí.
Qué cara tenéis los dos, de verdad. Que ya cuando uno tiene traidores en su propio equipo ya dices,
guau, guau, guau. Un pingüino en mi ascensor, ¿no?
A ver, ¿te la sabes?
Sí, sí, claro.
A ver. Sí, bueno, te la sabes. Vamos, te la sabes tú.
¿Qué me voy a saber?
Tú como para saberla. Estamos llegando al final del programa, pero no nos queremos ir sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Mañana más Champions a las 7:05, ese peculiar horario que nos hemos inventado este año. Bayern de Múnich, Olympiacos y Lokomotiv de Moscú, Juventus. Partido importante en el grupo del Atlético de Madrid. A las 9, el resto de la jornada. Atalanta, Manchester City, Dinamo de Zagreb, Shakhtar Donetsk, Estrella Roja, Tottenham, París Saint-Germain, Brujas en el grupo del Real Madrid y también el Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, en el que los colchoneros quieren casi encarrilar la clasificación. Escuchamos a Mario Hermoso y al Cholo Simeone.
Afrontarlo como otra final, el equipo está unido, ¿no? Que es lo importante. Diego ahora no está teniendo la fortuna de encontrar el gol, pero lo conseguirá, ¿no?
Mañana me espero al mejor Bayer Leverkusen, que en cuanto mejoremos la contundencia y mantengamos las bases que siempre nos han hecho progresar como estructura de equipo, seguramente creceremos.
Y también a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray, ese partido importante, desde luego, para que el Madrid también se afiance. Hemos analizado ya el duelo. Marcelo hablaba en la previa de la presión que siente un jugador del Madrid.
Que siempre hay esto de presión, si no ganas te vas o viene otro entrenador y eso. Presión siempre va a haber. Esto es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo. La presión no es solo jugar el fútbol, la presión está fuera también. Quería decir a los niños, a mis fans, que somos iguales que ellos, que tenemos problemas, pero tenemos que estar ahí. Y la verdad que creo que ha tenido un éxito.
Y también ha hablado esto en la rueda de prensa hoy en Real Madrid Televisión, Fede Valverde. Para él es un espejo, Casemiro, y así hablaba de él.
Yo siempre destaco, bueno, a Case, que es sudamericano, es el que se sienta conmigo en el vestuario y es una persona que a mí me llena de consejos y obviamente que lo tengo, lo admiro mucho y para mí es una persona que siempre voy a estar agradecida.
En primera división es semana de cambios en los banquillos. Caía Fran Escribá en Vigo y hoy ha llegado a la Ciudad Olímpica, ya ha sido presentado, pero así llegaba a Vigo Óscar García Junién, el nuevo entrenador, el exjugador de Barcelona, entre otros muchos equipos.
Hay muy buenos jugadores, pero con eso no basta. Los hechos están ahí, los puntos están ahí. Está claro que venimos en una situación que el equipo tiene complicada, pero bueno, venimos con muchas ganas y con la ayuda de todos, de la afición, de los jugadores, de todo el staff que hay aquí, pues intentaremos sacarlo lo más rápido posible. Bueno, eso lo hablaré primero con los jugadores, quiero hablar con ellos, porque desde fuera se puede ver algunas cosas y desde dentro pues a lo mejor se pueden ver otras diferentes.
Y tras la interinidad de un par de semanas de Luis Zembranos, el nuevo entrenador del Leganés, del colista de primera, es el mexicano Javier Aguirre, que vuelve a la liga. Así ha sido presentado.
He hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Más, sabes que este fin de semana, Juanma, hay día grande en Sevilla, no solo por las elecciones, sino porque hay un Sevilla-Betis, ahí es nada, ¿no? Bueno, pues en el Sevilla buenas noticias, porque Vanega no tiene una lesión grave después del golpe ante el Atlético de Madrid y en principio podrá jugar en el Villamarín el próximo fin de semana. En el Granada también novedades, el equipo está intentando reforzarse en la parte alta de la clase de la delantera y está tratando del fichaje de Carlos Pérez, al que le ha pedido la cesión al Fútbol Club Barcelona. Además, también novedades sorprendentes en segunda. Ayer conocíamos el fichaje de Guti en el Almería. Lo sorprendente que es que el Almería va segundo y destituía a su entrenador, a Pedro Emmanuel, en esa segunda posición, posición de ascenso directo. Bueno, pues cambio en el banquillo y así llegaba hoy Guti Almería.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo decirles eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que bueno, que mañana tendremos una prueba de ascenso donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Y otra de las noticias en segunda división este pasado fin de semana, tras la victoria del Girona en Extremadura, sabes que hubo polémica en la rueda de prensa porque, bueno, no gustó a los periodistas locales en Almendralejo que le hicieran preguntas en catalán a José Luis Martí, al técnico del equipo del Girona. Bueno, pues el Girona ha decidido hoy que en las ruedas de prensa en Montilivi priorizará las preguntas en catalán, es decir, primero se preguntará en catalán y después en castellano, y cuando juegue fuera de casa será al revés, primero se preguntará en castellano y después harán preguntas en catalán. Así que esa es la decisión que ha tomado el Girona para sus ruedas de prensa postpartido. Y por último, ya en tenis, buena noticia porque hemos sabido que Nadal no tiene una lesión grave, tiene una distensión abdominal, así que en principio va a viajar a Londres y va a intentar jugar la Copa de Maestros. Vamos a ver si finalmente puede estar al mejor nivel. Le ha tocado en el grupo con Daniil Medvedev, con Tsitsipas, el griego, y con Alexander Zverev. En el otro grupo están Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem y Berrettini, el italiano. Y la mala noticia ha sido que en la Copa de Maestros Next Generation, la de los jóvenes, que se está celebrando en Milán, bueno, pues el español Alejandro Davidovich ha perdido en su primer partido ante Alex de Miñaur, que es australiano, aunque de origen español. Bueno, pues es el favorito para el torneo y le ha ganado a Davidovich en 4 sets.
Muy bien, José, pues nada, ala.
Me voy con mi pingüino y
eso
mi ascensor.
Eso es, al ascensor, muy eso bien, es. Eso es, venga, hasta mañana.
A lo mío, hasta luego.
A cuidarse, hombre, a cuidarse. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Quizá algunos seguidores del Madrid estén contentos porque se le ha restado un punto al Barcelona. A otros, en cambio, nos llevan los demonios. Era difícil imaginar que se le pusieran las cosas tan bien al equipo con la derrota del Barcelona y el empate del Atlético de Madrid. Bastaba con marcar un solo gol. Es mucho pedir para ser líderes y lograr un golpe psicológico. La realidad es que fuimos incapaces. Y las excusas también me irritan. Arguir, como hace Sergio Ramos, que todos los equipos han mejorado y que ya es difícil ganarles a todos, no me parece de recibo. Tampoco lo es reducir todo a falta de puntería de los delanteros. Además de eso, también falta verticalidad, juego, velocidad, dominio del centro del campo, cuando coinciden, igual que el año pasado, Kroos, Modric y Casemiro. Esa es la realidad y ahí están los datos objetivos. Con todo el respeto para el Betis, comparen los presupuestos de los dos equipos y el número de jugadores internacionales que cada uno alinea para ver con toda claridad si suponía una hazaña que el Madrid ganara por la mínima al Betis en el Bernabéu. La única noticia buena es que Hazard empieza a ser lo que todos esperábamos de él. Con tampoco nos conformamos. El día de difuntos, el Madrid pudo recitar los versos que suelen atribuirse al Tenorio, aunque no están en el libro. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. No lo logró. Por mucho que nos empeñemos, el diagnóstico de su situación no es ni tranquilizador ni ilusionante.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Nos vamos mañana más, como siempre a las 11 de la noche, y ahora os quedáis con la gran, la inigualable, la inimaginable Ayan Tabarili y a media luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos haremos más famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por ahí!
¡Hay que marcharlos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón.
La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clave, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos por la puerta.
Vamos a ganar, todo el mundo al cielo.
Esa es la gran noche.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.